En estos días estamos estudiando las bienaventuranzas del Gran Sermón del Monte que aparecen en el capítulo 5 de Mateo, un sermón en el que nuestro Señor Jesucristo presenta las demandas para vivir bajo su reinado. Él es el Rey y por lo tanto tiene demandas para su pueblo. No podemos pensar que la vida cristiana se vive sin exigencias ni normas de conducta. Y aquí Jesús nos habla de las características de aquellos que heredan el reino de los cielos y que son una verdadera luz en este mundo. En el mensaje anterior ya estudiamos las primeras dos. La primera dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Vimos que los pobres en espíritu son aquellos que se presentan con un corazón humillado y necesitado delante de Dios. No hay riqueza espiritual propia que nos pueda salvar, sino que por el pecado el hombre está en extrema pobreza, y aquellos que reconocen su condición pueden ser verdaderamente salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda bienaventuranza dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Estos son aquellos que tienen una verdadera razón para llorar. En primer lugar, están los que lloran arrepentidos por su propio pecado. Estudiamos ese punto. En segundo lugar, aquellos que lloran dolidos por el pecado de otros. Qué importante es ser un cristiano sensible a las necesidades de otros y también, ¿por qué no?, compasión por aquel que está perdido. Pero en tercer lugar, también vemos a los creyentes que pueden llorar con los que lloran. El apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 12, llorad con los que lloran, que están dispuestos a acompañar a los demás en su dolor. Y dice la Escritura que recibirán consolación en el reino de los cielos, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa es nuestra gran esperanza. Todos aquellos que lloran recibirán consolación, una consolación que será eterna en los cielos. Y en el día de hoy estudiaremos la tercera bienaventuranza. Esta la encontramos en el mismo capítulo 5 de Mateo y versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para comenzar a estudiar esta bienaventuranza, tenemos que decir que existen dos tipos de mansedumbre. En primer lugar, está la mansedumbre de los que se someten resignadamente a los designios de Dios. Muestran mansedumbre hacia su persona, aceptan su voluntad, no cuestionan su voluntad y respetan especialmente su soberanía. Para este tipo de hombres, todo lo que Dios dice o hace está bien y lo reciben con humildad. Y en segundo lugar encontramos la mansedumbre que se manifiesta delante de los hombres. Pero quiero aclararle que mansedumbre no significa debilidad. Por ahí más de algún creyente tiene ese concepto de que cuando un cristiano se muestra manso es débil de carácter. No es así. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo fue manso, pero mostró firmeza cuando sacó a los vendedores que estaban en el templo. La Biblia también nos dice que Moisés era manso, el más manso de la tierra, pero confrontó duramente el pecado de Israel a los pies del monte Sinaí. ¿Recuerda esa historia? Después de ellos fabricar un ídolo, Moisés lo destruye y exhorta y disciplina al pueblo por esto. En cualquiera de los dos casos, tenemos que reconocer que es una tremenda virtud que proviene de una vida espiritualmente madura. Si hablamos de aceptar los designios de Dios, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nos encontramos luchando contra su voluntad. Yo lo puedo decir aún en mi propia vida. Hay situaciones en que es difícil, y tenemos que reconocerlo, difícil aceptar su voluntad. Pero esa es la idea de un hombre manso de corazón, aceptar lo que Dios ha decidido. Sobre todo cuando eso significa cambios radicales en la dirección de nuestras vidas. Esto ocurre porque en el presente es imposible ver el plan que Él tiene para nosotros. En nuestra naturaleza humana queremos tener el control de la vida. Nos gusta estar en control, porque queremos ser independientes y confiamos más en nuestros planes que en el plan de Dios. Pero cuando el Señor ejerce su voluntad, entonces necesitamos de esa virtud interior para aceptarla. Si nosotros estudiamos en la Biblia la vida de personajes que fueron humildes y mansos delante de Dios, creo que uno de los mejores ejemplos es el recordado Job. El libro comienza con una tremenda descripción de su persona en el primer versículo. Dice así: «Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, escuche bien, temeroso de Dios y apartado del mal». Sin duda que las características espirituales que este hombre poseía nos asombra, pero más asombroso aún es leer la misma descripción que el Señor hace de él ante Satanás. Dice el capítulo 1 y el versículo 8: «Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?». ¡Qué tremenda descripción de Job! Y eso es lo que dice Dios. Una cosa es lo que opinan los hombres de mí y otra muy diferente es lo que opina Dios. Dice la Escritura que Job era un hombre perfecto. Y aquí esa palabra no significa infalible o alguien que no se equivoca, sino que nos habla de un hombre maduro, madurez. Un hombre maduro en su relación con su Creador y los demás hombres. Pero luego dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que procuraba también vivir la santidad delante de él. En este pasaje la palabra temeroso nos muestra a alguien reverente y tremendamente respetuoso. Y sin lugar a dudas que todo hombre que se somete a nuestro Señor con mansedumbre debe ser alguien temeroso y apartado del mal. Porque cuando un creyente vive esa clase de vida, entonces es capaz de aceptar la voluntad de Dios sin reproches y sin quejas. Por esa razón, cuando llega toda la tragedia a la vida de Job, él declara lo siguiente: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Querido amigo, la mansedumbre hacia Dios no se puede experimentar sin antes desarrollar en nuestras vidas un andar en comunión con Él, un andar de cercanía a su persona, de obediencia y sometimiento, un crecimiento en nuestra relación con Él, basada en la oración y el estudio de la palabra. Hace un tiempo atrás, en una conferencia, escuché una triste estadística. Fue encuestado un grupo de pastores que honestamente declararon tener falta de disciplina en su tiempo de oración. Y se llegó a la triste estadística que esos pastores estaban orando en promedio 10 minutos por semana. Algunos de ellos ni siquiera tenían un lugar privado donde poder hacerlo. ¡Qué preocupante verdad! ¿Qué esperamos entonces del resto de la congregación? Es un gran desafío para todos aquellos que estamos trabajando en la obra, todos aquellos que estamos liderando. Vivir una vida en temor a Dios y en cercanía a Él. La oración es sumamente importante para poder aceptar los designios de Dios, esperar en Él con sumisión de corazón. Dichosos y bendecidos serán los hombres que muestren toda mansedumbre hacia la voluntad de Dios. Pero, como dije al principio, también están los que muestran mansedumbre hacia los demás. Eso también significa ser manso. Ser manso delante de Dios y mostrar mansedumbre ante los hombres. Si pudiéramos encontrar una definición de estas personas, diríamos que estos hombres son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave y apropiada. Alguien también dijo que estos hombres, los hombres mansos, son los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos en público. Realmente son admirables aquellas personas que mantienen el dominio propio y que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. A propósito, qué triste es ver en una iglesia hermanos que no poseen esa mansedumbre de la que habla Jesús. y muy por el contrario, siempre están atacando, criticando, quejándose de otros. Y muchos de ellos ni siquiera saben enfrentar sus diferencias como verdaderos hijos de Dios. Discuten, murmuran, pelean, y en muchas ocasiones queda en evidencia la falta de conocimiento bíblico, porque piensan que es correcto tener una confrontación en público. Y eso es algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios nos dice claramente en Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 17, y otros pasajes más, que las diferencias entre dos creyentes deben solucionarse personalmente en privado o con un par de testigos si es necesario. Si uno de ellos sigue en rebeldía y desea continuar en una actitud de pecado, entonces recién el tema se lleva a la iglesia, no antes, no antes. Todo conflicto entre hermanos se debe solucionar en privado, pero en primer lugar esas diferencias se deben tratar a solas para mantener la paz en la congregación. Querido hermano, defender la paz y la comunión en una iglesia es algo tremendamente importante. Lo dice el libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, el versículo 3, dice así, escuchen lo que dice este pasaje escrito por el apóstol Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se necesitan hombres y mujeres con mansedumbre en nuestras congregaciones, pero al mismo tiempo bíblicos y sabios para evitar todo tipo de actitudes carnales que afecten a los demás. Porque sin duda que el creyente impulsivo, el descontrolado, en algún momento va a actuar en público. ¿Pero sabe qué ocurre al final con aquellas personas? ¿Aquellas personas que muestran su falta de prudencia? Tristemente, la misma congregación que los rodea los identifica como problemáticos y terminan rechazándolos. Terminan siendo simplemente un mal testimonio. Pero no así el manso. El hombre que se controla, actúa como lo ordena la Biblia, trata sus diferencias en privado, no pierde el control y termina ganando el favor de la mayoría de la congregación. El apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3 y el versículo 2 diciendo así, «Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables». Y escuche bien, «mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres». En primer lugar, Pablo dice que los creyentes no deben difamar a otros. Eso significa hacerle mala fama a alguien, obviamente a escondidas, murmurando. La palabra difamar en la Biblia significa hablar impíamente de otro, decir mal de otro, injuriar a otro. Y justamente esa actitud es la que caracteriza a aquellas personas que, como dice el libro de Santiago, tienen serios problemas con su lengua llena de maldad. En lugar de enfrentar y tratar de solucionar un problema con otra persona, la intención verdadera que tienen es difamarla. Querido hermano, el pecado de la difamación ha causado mucho daño en la obra de Dios. No sea usted partícipe de esa actitud carnal. Simplemente una persona que actúa de esa manera, como dice el apóstol Pablo, es un carnal. Aún no ha crecido. Luego dice el pasaje que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Por lo tanto, lo contrario de difamar y pelear es la mansedumbre. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo enseña que los mansos son bienaventurados o dichosos. Son felices. ¿Por qué son felices? ¿Por qué son dichosos? ¿Sabe por qué? Porque viven mejor. Y yo le voy a compartir tres razones de por qué estos hombres que tienen la mansedumbre como característica viven mejor. Es interesante poder estudiar estos puntos porque usted va a poder identificar si usted está viviendo una buena vida o una buena vida espiritual. Por ejemplo, número uno, son felices porque son como Jesús, mansos y humildes de corazón, tal cual lo era nuestro Salvador. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 19 diciendo, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». En este libro, Pablo estaba luchando por la madurez de los Gálatas, porque aún no comprendían el Evangelio de la gracia. Ellos aún querían persistir en un Evangelio basado en la ley. Entonces él les dice que espera que Cristo sea formado en ellos. De la misma manera ocurre en otras áreas de nuestra vida: el temperamento, las emociones, el dominio propio. La meta es que seamos semejantes a nuestro Salvador, que Él sea formado en nosotros. Porque el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas, ahí en el capítulo 5 y los versículos 22 al 23, donde también se menciona la mansedumbre, es lo que debe manifestarse en el cristiano que realmente está creciendo. Muéstreme un cristiano que ha crecido, yo le voy a mostrar a usted un cristiano manso. En una ocasión, una mujer que constantemente tenía problemas con otros hermanos en la iglesia, un día le dijo a su pastor: yo no puedo cambiar ni controlar mi carácter. Por lo tanto, los que me conocen deben aceptarme tal como soy. Eso no es correcto. Cada cristiano verdadero está capacitado por el Espíritu Santo para asemejarse cada vez más a Cristo. Usted no tiene excusa para pensar de esa manera. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí puede cambiar, se puede. Usted puede aprender a controlar su temperamento. Además, cuando usted logra controlar esa ira, la Biblia dice entonces que usted es grande de entendimiento. Proverbios capítulo 14, versículo 29, dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esa es la primera razón. ¿Por qué una persona vive mejor? Porque se asemeja al Señor Jesucristo. La segunda razón por la que los mansos son felices es porque pueden tener un mayor disfrute de la vida. ¿Se había dado cuenta de eso usted? Querido amigo, déjeme darle la siguiente información que conseguí de una fuente muy confiable. Dice así: estudios médicos han demostrado que la amargura, la ira y otras emociones negativas se han asociado con problemas glandulares, alta presión, desórdenes cardíacos, úlceras, dolores de espalda y muchas otras enfermedades. En aquella persona controlada por la ira se manifiestan consecuencias físicas producto de su alteración emocional. En cambio, el manso disfruta de la paz interior que otros no tienen. Por eso no es extraño ver que hasta la salud de una persona pasible muchas veces es mejor. Esto es como las bebidas gaseosas que comúnmente compra la gente. Al sacudirlas fuertemente se genera una presión en su interior que, si continúa, en algún momento va a dañar el envase. De la misma manera, los hombres que constantemente viven con ira, amargura, enojo y otros sentimientos negativos forman una presión en su interior que después de un tiempo el cuerpo lo va a sentir. Se van a enfermar. La misma palabra de Dios nos advierte eso. Escuche lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El manso mantiene un espíritu quieto y sosegado. Ese hombre vive bien, confía en Dios y su vida interior goza de paz y descanso. Entonces los mansos viven mejor porque, en primer lugar, con esa característica se asemejan a Jesús. En segundo lugar, porque tienen un mayor disfrute de la vida y su salud se beneficia. Pero en tercer lugar, los mansos son felices, como dice nuestro Señor, recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación está relacionada con la profecía del futuro reinado de Cristo en la tierra. En el milenio, los mansos serán identificados especialmente por nuestro Señor. Ahí estarán, disfrutando de su presencia, viendo a Jesús, el mayor ejemplo de mansedumbre. Pero podemos decir sin temor que en estos tiempos los mansos pueden ya disfrutar de bendiciones aquí en la tierra, porque están obedeciendo la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, el versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y aquí está la palabra, de mansedumbre, de paciencia. También Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y yo podría seguir leyendo otros pasajes que nos ordenan a vivir con esta importante cualidad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solo nos queda pensar si en nuestras vidas la mansedumbre crece o disminuye. ¿Está usted creciendo como un cristiano manso de acuerdo a lo que ordena la Biblia? Usted puede mantener ese control de sus emociones, de su carácter. Hermano, no se confunda. Una cosa es tener conflictos en la vida y otra cosa es ser un conflictivo de por vida, por falta de mansedumbre y dominio propio. Entonces, le animo a estudiar más profundamente este tema para aprender a tratar sus problemas interpersonales de una manera sabia y bíblica. Pero avanzando con nuestro estudio, encontramos la cuarta bienaventuranza que aparece en Mateo el capítulo 5 y el versículo 6. Dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando llegamos a esta bienaventuranza, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, lo primero que se nos viene a la mente son personas que se encuentran sufriendo, que están pasando por la opresión, la violencia o cualquier otra injusticia de la vida, y entonces nosotros creemos que tienen hambre y sed de que se les haga justicia en cada uno de sus casos. Hay personalidades del ambiente político que han mencionado esta bienaventuranza para aplicarla en temas que son de carácter social y económico. Y la verdad es que, viendo los sufrimientos y necesidades de la gente, todos quisiéramos vivir en un mundo más justo. Nos gustaría que Dios hiciera justicia lo antes posible para terminar con el pecado y la maldad, ¿verdad? Pero este pasaje no está hablando exactamente de ese tipo de justicia que la gente anhela, sino que se refiere a la justicia que nace y crece en el corazón de los hijos de Dios, en el corazón de los verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a entenderlo a continuación. Aquí la palabra justicia tiene un alto sentido espiritual. Es mucho más que un tema meramente social, sino que se refiere al hambre y sed que siente el verdadero cristiano de vivir una vida justa. Significa tener más interés en Cristo que en lo terrenal. Significa el querer desarrollar una comunión más profunda con Dios, al punto de poder experimentar una mayor santidad en la vida. De ese tipo de hambre está hablando nuestro Señor. ¿Cuántas veces usted, querido hermano, al igual que yo, se ha sentido insatisfecho con su vida cristiana? ¿Siente que Dios quiere más de usted? Y no me refiero a más trabajo ministerial ni tener una agenda más ocupada en la iglesia. No me refiero a mayor activismo, sino a esa consagración verdadera que le lleva a alcanzar la victoria sobre el pecado y la carne. El cuerpo, queridos amigos, constantemente se presenta como un enemigo que obstaculiza el avance, el desarrollo de una moralidad pura y recta. ¿Cuánta lucha tenemos en el área moral día a día en nuestras vidas? Y el mundo cada vez más alimenta y promueve la inmoralidad. Los que trabajamos con personas en el ministerio, constantemente nos encontramos con casos de familias donde el adulterio y la sexualidad sin control han afectado sus hogares. En el mundo eclesiástico estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Y pensando en este tema de la lucha con la inmoralidad, podemos recordar la oración de arrepentimiento y de confesión del rey David, ahí en el Salmo 51. Luego de haber caído en pecado con Betsabé y haber cometido prácticamente un homicidio sobre Urías Heteo, la Biblia dice que David esconde su maldad por aproximadamente un año. Un año escondiendo secretos, hasta que un día llega un profeta enviado de Dios que se llamaba Natán delante de él. ¿Recuerda la historia? Este le declara todo su pecado al rey y además le habla del juicio de Dios sobre su casa. David experimenta la confrontación por parte del profeta y al final no tiene otra opción que reconocer que ha pecado contra Jehová y tiempo después escribe aquella oración de súplica pidiendo perdón y restauración. El Salmo 51, si bien es un salmo de confesión, también podemos ver que expresa el deseo profundo de un cambio verdadero. De este capítulo 51 yo quiero leer solamente el versículo 10, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted pone atención, notará que este versículo nos presenta a un hombre que está rogando por una gracia santificadora. La gran preocupación del rey David es ver transformado su ser, es ver un cambio genuino en su moralidad. Pero él sabe muy bien que ese cambio no viene de su fuerza de voluntad, sino que proviene de Dios mismo. Querido hermano, cuando nosotros reconocemos que no depende de nuestras fuerzas la santificación, entonces aparece esa hambre y sed de justicia. Porque lo que no puedo hacer yo, lo tiene que hacer Dios. Por eso David dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tú eres el que puedes hacerlo, yo no. Yo he fracasado, yo he caído y necesito que tú hagas algo en mi corazón. ¿Me entiende? Ahora, el concepto de crear que aparece en este pasaje también es la idea de comenzar. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso fue el comienzo de todo. Por eso no estaría mal pensar que David, por medio de esta oración, se encuentra rogando a Dios por un nuevo comienzo. Crea en mí, oh Dios. Es como si dijera: Dios, quiero comenzar con un nuevo corazón. Tienes que borrar mi pasado y empezar otra vez. Necesito que me cambies. Le digo algo, honestamente, muchos creyentes han tenido que orar de esa manera delante del Señor. En una actitud sincera y con un genuino deseo de cambiar, han llegado quebrantados a sus pies, entregando la carga del pecado. En la segunda parte de este pasaje, David dice así: Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto, mis queridos amigos, nos habla de un espíritu firme. Algo recto es algo firme. Uno que puede resistir los ataques de la tentación sin sucumbir ante ellos. Lamentablemente a este rey, a pesar de conocer la ley de Jehová, le faltó en el momento justo esa firmeza y rectitud interior para decir no a la tentación. Pero ninguno de nosotros somos mejores. A propósito, en nuestra lucha con la tentación, tenemos que recordar que nunca la carne va a darnos una tregua. No puedes negociar con ella. Algunos cristianos piensan que pueden darle unos días de vacaciones. Hay que darle un poquito en el gusto, ¿verdad? Es un tremendo error pensar así. El gran mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:41 es: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más leo Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy plenamente convencido de que este versículo debiera ser una ferviente oración en nuestras vidas. Mi buen amigo Alejandro Armijo, quien es un misionero en el norte de Chile, le puso música a este pasaje y junto a los jóvenes de su iglesia lo cantan como un hermoso coro. Sin duda que representa a los que tienen hambre y sed de justicia. Le hago una pregunta. ¿Conoce usted cristianos así? Es más, debiéramos preguntarnos si nosotros estamos desarrollando esa clase de anhelo en nuestras propias vidas. Lamentablemente tenemos que decir que en estos días es muy difícil encontrar hermanos identificados con esta bienaventuranza. Cada vez son menos, y muy por el contrario, vemos que son muchos los que tienen hambre y sed de lo terrenal. Trabajar duro pensando solamente en conseguir cosas materiales es algo muy común hoy día. Hay hambre de éxito, pero no de comunión con Dios. Hay hambre de prosperidad económica, pero no hay hambre de santidad. Muchos de los cristianos no están defendiendo sus principios, sino que los transan fácilmente. En sus lugares de trabajo participan en todo tipo de actividades y celebraciones, igual que cualquier persona que no conoce a Cristo. Ahora, entiéndame bien, no podemos decir que es un pecado en sí participar en una celebración con compañeros de trabajo, pero todo creyente tiene la orden de Dios de marcar una diferencia con sus valores y principios cristianos. No puede beber cualquier cosa que le pongan en la mesa y bailar todo tipo de música en la fiesta. ¿De qué manera entonces cree usted que el cristiano va a ser sal de la tierra o la luz del mundo? Por supuesto que predicando la palabra de Dios, pero también viviendo una vida pública que marque una diferencia con los no creyentes. Querido hermano, falta una real consagración de la Iglesia de Dios en nuestros días. Permítame hacer una comparación con Israel. El pueblo de Israel vivió una época muy triste durante el tiempo del profeta Jeremías. Había pecado de idolatría y de inmoralidad. Por eso Dios los iba a juzgar duramente, permitiendo que los babilonios invadieran Jerusalén. Durante esos años, Dios envió a Jeremías a predicar el arrepentimiento de la nación. Y en el capítulo 5 y el versículo 1 encontramos las siguientes palabras: Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Claramente en este pasaje vemos a Dios que se encuentra buscando alguno que haga justicia, que quiera vivir una vida justa. Y dice, informaos y buscad a ver si encontramos alguno. La nación entera se había corrompido tras la idolatría y la inmoralidad, y su hambre de justicia había desaparecido. Otras palabras muy similares las encontramos también en el libro de Ezequiel, el capítulo 22, versículo 30, donde dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahora Dios se encuentra hablando por medio del profeta Ezequiel y dice que buscó entre los hombres a alguien que hiciese vallado. Un vallado era un cerco de protección. Ese cerco impedía que entrara lo malo, pero también impedía que se llevaran lo bueno. Y luego dice, y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Sabe lo que significa una brecha? Significa una separación. El pecado de Israel había formado una brecha, una separación entre Dios y ellos, porque eso es lo que el pecado produce, un distanciamiento en nuestra relación espiritual. Entonces el Señor dice que no había en la nación ni un solo hombre que impidiera que la maldad entrara al pueblo y que se parara en la brecha para interceder por él. Lo busqué, dice Dios, y no lo hallé. Y la única manera de terminar con esa brecha era la confesión y el arrepentimiento sincero, porque la paciencia y la misericordia de Dios por Israel fueron grandes. Pero vamos a finalizar con esta bienaventuranza leyendo la segunda parte del versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Querido hermano, tener hambre y sed de justicia es algo bueno. Nuestro Señor declara que todos los que se sientan así serán saciados. Algunos sinónimos de la palabra saciar son llenar, hartar, hastiar, cumplir. A esto se refería Jesús en su conversación con la mujer samaritana. ¿Recuerda usted esa historia en Juan, capítulo 4, versículos 13 al 14? Dice así. Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas la que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Estos hombres son bienaventurados, son felices porque nuestro Señor Jesucristo en su amor suple todas sus necesidades espirituales. Con Él, el verdadero cristiano se desarrolla y experimenta una vida transformada. Jesús va a completar su obra sobre todos aquellos que le siguen con temor y obediencia. No lo olvide, Dios va a completar su obra en nosotros. Toda sed de una mejor vida espiritual será saciada porque de él viene el agua que me hace vivir satisfecho. Querido hermano, búscale en secreto, búscale en oración. Tu vida va a cambiar porque Jesús te lo va a conceder. Ese también es el desafío para mí, buscar a Dios en secreto. Quiero terminar contándote lo siguiente. Yo recibí a Cristo como mi Salvador personal a los 9 años de edad. Mi experiencia no es tan grande como la de otros ministros, pero hace más de 20 años que trabajo en la obra de Dios con diferentes ministerios y también como pastor. Puedo decirte que yo he visto varios casos de creyentes que tomaron muy en serio su relación con Dios. Ha sido hermoso verlos crecer en madurez espiritual y conocimiento de las Escrituras. Yo he visto las lágrimas sinceras de hombres y mujeres que han rogado en oración por una vida diferente. Ellos dijeron: Señor, queremos servirte, queremos entregar todo a ti. Varios de ellos ahora son misioneros o pastores y otros trabajan fielmente en sus iglesias locales. Dios los usa porque sus vidas cambiaron, porque eligieron el hambre de la santidad y tuvieron victoria frente a la tentación y el pecado. Pero también, tristemente, me ha tocado ver la otra cara de la historia. He visto a muchos creyentes confundidos. Digo confundidos porque nunca entendieron lo que significa la vida cristiana. Algunos pensaban que la vida cristiana es simplemente participar en las buenas actividades de la iglesia, disfrutar del culto, disfrutar de la comida y de la compañía de algunos amigos. Sin duda que todo eso es parte del funcionamiento de una iglesia, pero la vida del verdadero discípulo es mucho más que eso. Otros pensaban que la vida cristiana es tener un escenario cantando o actuando. Les gustaban los programas musicales, les gustaban las luces. No querían perderse ninguno de los grandes eventos, pero hoy ellos ya no están. Ya no sirven en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque el hambre por el mundo fue más fuerte que el hambre de justicia. Querido amigo, el objetivo principal en la vida cristiana debe ser desarrollar una profunda relación con Cristo Jesús, impulsada por esa hambre y sed de justicia, para andar con Él, de manera pública y privada, para ser usado verdaderamente en la obra y comunicar la palabra a otros. Le pregunto ahora, ¿disfruta usted realmente de esa relación? ¿Tiene usted ese sincero deseo en su corazón? Yo quiero invitarle a que tomemos unos segundos para orar y de esta manera terminar con esta predicación. Querido Dios, queremos agradecerte por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Tú nos has amado por medio de tu Hijo. Tú nos has perdonado mediante la sangre preciosa del Salvador. Y en esta hora, Señor, queremos pedir que obres en nuestros corazones para que esa vida justa sea una realidad en nosotros, para que podamos ser transformados. Necesitamos que limpies nuestros corazones para que, como dice tu palabra, sea renovado un espíritu recto dentro de nosotros. Pedimos perdón por no vivir en santidad cada día. Ayúdanos, Señor, lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.